Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa y que va a hacerlo para abordar un tema sorprendente. La semana pasada, como algunos de ustedes recordarán, Mara nos habló de las superlunas, ¿verdad? De las superlunas. Bueno, pues hoy va a hablarnos de las superbacterias. Sí, de las superbacterias y de un animal curiosísimo que pudiera ser nuestro mayor aliado a la hora de combatirlas. Un animal que curiosamente también, irónicamente, está en peligro de extinción. Pero yo debo comenzar transmitiéndoles a ustedes un mensaje. Un mensaje. Dice el almirante que nunca tan hermosa cosa ha habido. Lleno de árboles, todo cercado el río, hermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto, cada uno de su manera. Aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente. Había gran cantidad de palmas de otra manera que las de Guinea y de las nuestras, de una estatura mediana, y los pies sin aquella camisa, y las hojas muy grandes, con las que cobijan las casas. Dice el almirante que la hierba era grande como en Andalucía por abril y mayo. Halló verdolagas muchas y bledos, tornóse a la barca y anduvo por el río arriba un buen rato y dice el almirante que era gran placer ver aquellas verduras y arboledas y de las aves. No podía dejarlas para volver. Dice que es aquella isla la más hermosa que ojos hayan visto, llena de muy buenos puertos y ríos hondos, y la mar que parecía que nunca se debía alzar. Había perros que jamás ladraron, había avecitas salvajes mansas por sus casas, había maravillosos aderezos de redes y anzuelos, y artificios de pescar. Dice el almirante que halló árboles y frutas de muy maravilloso sabor, aves y pajaritos y el cantar de los grillos en toda la noche, con que se holgaban todos, los aires sabrosos y dulces de toda la noche, ni frío ni caliente. Yo vi y conozco, dice el almirante, que esta gente no tiene secta ninguna, ni son idólatras, salvo muy mansos y sin saber qué sea mal, ni matar a otros, ni prender, y sin armas, y tan temerosos, que a una persona de los nuestros huyen cientos de ellos, aunque burlen con ellos. Dice el almirante que son gente muy sin mal ni de guerra. Amigos, así era Cuba, y así éramos nosotros hace hoy exactamente 524 años, gente sin saber qué sea mal, ni matar a otros, ni prender y sin armas. Gente muy sin mal ni de guerra. ¿Qué nos pasó? ¿Quién en octubre de 1492 nos lo hubiera dicho?
Que alegre canta el zorzal por follajes de esmeralda, allá por el Manigual. ¡Ay, qué linda es la alborada que primó! Cuando asoma en las montañas, qué lindas se ven las montañas, los rayitos del sol. Valle plateado, sendero de mis amores.
Amigos, es Alvita Rodríguez recordándonos las bellezas de nuestro país.
Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Y es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río me ensueña. Que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bolillo y una manita blanca que me dice adiós.
Así es, señoras y señores, Alvita Rodríguez interpretando Alborada y el amor de mi bohío. Las palabras que yo acabo de leerles hace solo un par de minutos, esas palabras donde se retrata a Cuba y a quienes vivían en ella hace 524 años, fueron escritas por Cristóbal Colón a su llegada a la isla y fueron transcritas por Bartolomé de las Casas. Todos los años por estas fechas, fechas del descubrimiento, yo vuelvo a esas palabras y no hay vez que las lea, amigos, que no me emocionen y que no me obliguen a reflexionar. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo sino abismarme ante el contraste entre esa visión de Cuba y de sus habitantes, entre esa visión tan prometedora y el presente. Y utilizo la palabra prometedora porque en una tierra tan hermosa, poblada por gente tan sana, que no podría habitar el mal, en esa tierra, ¿qué puede haber pasado? De ahí mi pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? Mañana, 29 de octubre, hubiera cumplido 54 años el poeta cubano Juan Carlos Flores. Y digo hubiera cumplido porque Juan Carlos Flores se suicidó en La Habana el pasado 14 de septiembre. Amaneció ahorcado en el balcón de su casa, en Alamar. Cuba, aquella isla que deslumbró a Colón, es hoy, señoras y señores, el país con el índice de suicidios per cápita más alto del continente. Hay unos versos de Juan Carlos Flores que no hace falta explicar. Esos versos dicen, exiliado de mí, si pudiera regresar a algún sitio, me gustaría regresar a mí mismo, lugar con arboledas. Qué hermoso, ¿verdad? Le gustaría regresar a sí mismo, porque dentro de él hay un lugar con arboledas. Rafael Rojas, el destacado historiador y ensayista cubano exiliado en México, escribió lo siguiente. Juan Carlos Flores era un poeta rebelde que pensaba que luego de que el sueño de la revolución se hizo pesadilla, no había más opción para el escritor que volverse un roedor en la maleza, hambriento y perseguido por los rastreadores. Bajo el socialismo, el poeta debía convertirse en cimarrón. Bueno, gracias al pintor Carlos Vega, uno de nuestros radioescuchas más fieles, quien fuera gran amigo de Juan Carlos Flores, supimos, amigos, del cumpleaños de Flores. Le prometimos a Vega recordarlo. Y ayer, gracias a Luis Felipe Rojas, poeta, periodista y compañero nuestro aquí en Radio Martí, gracias a Luis Felipe, también supimos que un grupo de amigos de Juan Carlos Flores allá en La Habana se disponía a recordar su natalicio. Luis Felipe tuvo la gentileza de facilitarnos el número de teléfono de Amaury Pacheco, otro gran amigo de Juan Carlos Flores, y hoy tenemos el gusto de tenerlo en la línea telefónica desde Cuba. Hola, Amaury, ¿cómo estás?
Buenas, buenas a todos.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Me oyes mejor ahora?
Sí, ahora te oigo mejor, sí.
Gracias.
Sí, exacto.
Gracias.
Gracias a usted por poder hablar de Juan Carlos y recordarlo.
¿Desde cuándo eras amigo de Juan Carlos?
Bueno, nosotros tenemos una amistad, tuvimos una amistad que empezó hace más de 20 años. Más de 20 años, sí. Aquí desde la galería hasta a mí, casi cuando él ganó el premio con su libro Los Pájaros Escritos, y entonces desde ese momento nosotros empezamos a cultivar una gran amistad, principalmente desde el mismo rapport poético, ¿no? No tanto de la escritura, sino la concepción de vida en la poesía, en lo poético, en el andar, en el caminar, en observar la vida a través del arte poético. Algo que era esencial, porque nosotros cuando nos reunimos en el grupo Ni Zona Franca, que todavía no estaba conformado por aquel entonces, ya teníamos esas bases de un arte de vida, y el encuentro con él como que sembró la poética, ¿no? La poética de convivencia con la realidad, con mirar al espacio como un espacio lleno de símbolos y posibilidades expresivas. Entonces fue... En realidad nuestro momento realmente de iluminación empezó en la galería Fayajamín, conversando bajo el dintel, es decir, bajo la puerta, que cayó una salamandra. Y en esa, sí, cayó una salamandra.
Mira,
y
eso.
Entonces él me decía que Schopenhauer tenía una salamandra en el bolsillo, y que eso era el elemento fuego, pero además siempre... Eso siempre ha sido un momento de arranque de la imagen, ¿no? Él me dijo, todo arranca desde la imagen. Y entonces... Eso siempre lo he llevado, siempre volvíamos ahí, a ese punto, recordábamos cuando comenzamos. Y después que me hablaba que debía predicar la poesía como un andante, que tenía que ser como un Cristo poético. Al final pienso que es así porque él hizo un sacrificio, ¿no? Él hizo un sacrificio poético para encontrarse a sí mismo. Ya de la realidad, ¿no? Ya como que se sentía, el poeta, como decía Gregory Corso, es un Cristóbal Colón de la mente.
Claro. Claro.
Ya donde ya el poeta no encontraba, ¿me entiendes? Dijo, bueno, hay que expandirse. Y encontró una línea de genealógica con Escobar, con diferentes poetas cubanos que han dejado como última imagen irse, ¿no? Con valentía, con valentía. Porque para mí Juan Carlos se levantó ese día por la mañana, hizo todo lo que hacía normalmente, se tomó su café, fue y se tomó jugo, compró el pan que él compra siempre y le dijo a una vecina que se iba a buscar. Que iba a desayunar y se iba a buscar. Es decir, es plena conciencia, sin temor, porque yo lo vi ahí bajarlo, prácticamente lo bajé de la horca, ¿me entiendes? Él estaba con sus ojos, no había rasgo de dolor. No había rasgo de pataleo que tienen, ¿me entiendes?
Sí,
no,
te entiendo perfectamente.
Él estaba como a plenitud de lo que había hecho.
Una pregunta, ¿vivía solo, por supuesto?
Sí, él vivía solo, ya en esa casa. La tradición de la familia de Juan Carlos es una línea fuerte como poeta, ¿no? Y como de convivencia familiar. Ya había anteriormente, en esa casa se había buscado el hermano también.
Ah, sí.
¿No?
Ah, sí, no, mira, sí, no sabía
entonces,
eso.
Entonces, el fantasma también del hermano, porque varias veces yo visité esa casa, él cuando... empezó a vivir allí de nuevo, porque él vivía anteriormente con su esposa. Cuando él comenzó a vivir otra vez allí, él como que rompió la casa, ¿no? La desbarató, quitó las ventanas y se fue a Vega. Y yo recuerdo que eso es como las palabras de Cristo, ¿no? Antes hay que derrumbar el templo, ¿no? Siento que él hizo, porque él siempre hacía esos actos poéticos. Siempre hacía. Y parecían actos de locura, pero bueno, nosotros... un gramo de razón en la locura, como decía
claro,
él, ¿no?
Claro, claro.
Y cuando regresó, reconstruyó. Y de todas maneras está el fantasma familiar, el fantasma del hermano, que muchas veces hicimos rituales para, no la comunicación, sino llegar a la armonía de los fantasmas en la casa, ¿no? Pero yo pienso que él incluso en ese tiempo en el barrio logró tener un impacto grandísimo a nivel de relaciones con todos los amigos, con los kiosqueros, que él tuvo una vida de kiosco porque comía en esos kioscos. Ajá. Y todo el mundo lo llamaba. Es decir, yo siempre dije, bueno, es un poeta que se siente solo y sin embargo mucha gente lo quiere, ¿no?
A pesar de esa vida interior compleja, sí, era un hombre que podía, sí, podía fraternizar con los demás, ¿no?
Sí, no, mira, era...
Podía departir.
Sí. Sí, yo particularmente, yo lo llamaba la máquina tripartitiva, porque era una persona, particularmente llamaba la máquina tripartitiva, porque era una persona que hablaba constantemente, pero con la fuerza, no con la fuerza de que cada palabra se convertía en visión y en posibilidad. Tenía una empatía porque conversaba de todos los temas. Es decir, no era el poeta que está en ese limbo, ¿no?
Ajá.
Sino que era capaz de poner la poesía a rodar y hablar de cualquier tema y caer en los diálogos más insulsos que podía encontrar en la realidad. Él encontraba siempre un espacio para comunicarse con mucha gente.
Mira qué hermoso.
Después, claro, sí, pero siempre estaba el poeta solo, estaba el poeta bilioso, siempre conviviendo, ¿no? Porque él se llegó a llamar el esquizo poeta, que tenía un esquizo país y un blue castle, que era su casa, que la tenía pintada de azul.
Ajá.
Te explico eso porque todo ese tiempo él estuvo soportando esa metáfora, ¿no? De hacerse un propio país con su propia embajada, ¿me entienden? En este propio incilio que él tenía.
Una pregunta. Sí. ¿Qué podía haber salvado a Juan Carlos? ¿Tenía salvación?
Yo pienso que todo el mundo, de alguna manera, debe haber un punto en que se puede salvar. Pero desde mi perspectiva, él como que ya no... Como hay una canción que dice que no hay nada aquí. Ya él no sentía que no había nada aquí. Los amigos... Muchos amigos, está Carlos Vega, están otros amigos que sostuvieron todo ese tiempo de él aquí, Lizzy, desde Princeton, lo ayudaba con la economía, pero de todas maneras había algo en el poeta que uno no lo puede desentrañar, que él mismo tampoco podía desentrañar. Como él dice en un texto de Los Pájaros escrito, hay de mí condenado a escribir bajo esta luz que me ciega. ¿Me entiendes?
Perfectamente.
Es muy importante. Yo pienso que todo el mundo puede tener, si uno piensa de esta perspectiva, y uno dice, bueno, como me decían los amigos, si él pasa por aquí ese día, uno de kiosco, si él pasa por aquí ese día, él no lo hace. Y después pasé por otro lugar y me decía, yo me hubiese casado con él, así me iban diciendo, pero eran soluciones al postre, después.
Claro.
Como que yo puedo pensar, pero en ese momento es único, es un momento como un samurái, ¿me entiendes?
Claro, claro,
yo
claro.
Yo lo sentí como un samurái convencido. La muerte para él era un acto más, ¿me entiendes? De su vida.
Una pregunta, ¿tenía hijos?
No, Juan Carlos no tenía. Mucha gente me decía, si él llega a tener hijos, tal vez, aunque él me lo dijo, que él hubiese querido tener hijos, ¿me entiendes? Porque yo tengo una cantidad de niños aquí, como 4 o 5,
ajá,
y él venía todos los días a la casa de nosotros y se sentía bien y decía, concho, la familia, qué bien, ¿me entiendes? Él creo que es el lado, es el destino, ¿no? Yo no creo propiamente totalmente el destino, pero hay ciertas direcciones, ciertas causas y efectos que nos van llevando a ir tomando decisiones. Y además que yo pienso que cuando tú miras sus versos, uno a uno, con tranquilidad, vas viendo como un paso hacia allí, ¿no? Vas viendo como un paso. Siempre, además, que era un hombre muy espiritual. Y él meditaba a su manera. Me decía, yo lo que necesito es la pedrada, porque yo tengo mucho en la cabeza. ¿Me entiendes? Meditaba a su manera, utilizó mucho las caminatas. Caminaba por Alamán, porque decía que caminar como toreo, ¿me entiende? Caminar, ajá, por Alamán, refrescar, hacer ejercicio, practicar Kung Fu. Él practicaba también Kung Fu.
Una pregunta, Mauri. ¿Qué van a hacer ustedes mañana, día de su cumpleaños, para recordarlo? ¿En qué va a consistir el acto?
El acto, bueno, es un grupo de amigos que nos vamos a reunir.
¿Dónde? ¿En una casa? ¿En un hogar? ¿En una plaza?
Es en un parque que está al frente de su casa, nos vamos a reunir ahí unos amigos, a conversar, a leer poesía, incluso en el mismo momento en que estamos en el ¿cómo se llama esto? En el velorio.
Sí.
Había una tristeza, pero al mismo tiempo su muerte convocó, ¿me entiendes? Uh-huh. A una cantidad de personas increíble que uh-huh. hacía tiempo que no nos veíamos, uh-huh. de una generación, de diferentes generaciones.
Qué bien.
Es decir, que su espíritu dejó una línea. Por lo tanto, ese encuentro va a ser muy bueno también, ¿me entiendes? Uh-huh. Va a ser un encuentro donde la poesía, que es lo que él más le gustaba, ¿no?
Ajá.
Para mí, desde mi punto de vista, va a volver a reinar en su espacio. Me parece que es como, es una misa, pero poética. Nosotros se la hicimos a Ángel Escobar también, ajá. que vivía en Alamar.
Ajá.
Le hicimos una misa poética.
Ajá.
Pero en este caso no va a tener ninguna estructura, sino simplemente es el encuentro espontáneo de hablar de él, quizás, o a lo mejor no hablemos de él, simplemente leemos poesía juntos, que es a lo que él nos ha convocado.
Hace muy bien.
Escogimos el nacimiento, ¿me entiendes? Para no festejar su partida, ¿no?
Claro.
Es otro tipo de nacimiento.
Claro, claro.
Pero
claro.
Va a ser un momento, todo el mundo me está preguntando, la gente quiere estar. Ahora yo voy a hablar con el René, que es uno de, que es el muchacho que vive debajo en el primer piso donde él vivía, y además se ocupó también durante un tiempo de él, que ha querido también que se haga esto, ¿no? Hay una voluntad. Y que conozcan en el barrio que ahí existió un poeta.
Eso es hermoso, eso es hermoso.
Eso es lo que nosotros queremos.
Qué bien.
Que existió un poeta que muchos lo querían.
Qué bien.
Y que a pesar de su locuras poéticas, y reales, porque era también una persona con enfermedad, tomaba, uh-huh. estuvo tomando pastillas, uh-huh. y no quería tomarla más, porque uh-huh. decía que no quería ser un fantasma,
uh-huh.
que no quería ser un zombie,
uh-huh.
y por eso la dejó de tomar.
Bien.
Y yo se lo decía, tómala para poder, para que tú estés un poco más
estrictamente. Claro.
Y entonces, por eso
A Mauri, nada, muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio y por permitirnos ser parte desde aquí, en cierta forma, de ese acto que va a realizarse mañana. Muchas gracias. A ver si en otra oportunidad conversamos con más tiempo sobre la labor de ustedes.
¿Sí? Sí, perfecto.
Muchas gracias, un abrazo. Y estaremos,
gracias a toda la gente.
Estaremos con ustedes allí mañana en Pensamiento.
Sí, así mismo. Y gracias.
Gracias a ti. Amigos, la mejor manera de honrar y de recordar públicamente a un poeta es, ha sido y será siempre, leyendo sus versos. Los versos son algo más, mucho más que literatura. Los versos son la persona que los escribió. Los versos son el poeta. Leerlos, decirlos en voz alta, es devolverle el aliento al poeta, es devolverle la respiración, es en cierta forma resucitarlo. Amigos, son Bebo Valdés, Cachao y Patato Valdés interpretando Lamento Cubano de Liceo Grenet. Mara ya está en la línea telefónica, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella. Espérennos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció. Ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma. Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa. Para encontrarte y devolverte el corazón. Y me acompañes por el resto de mi vida.
Señoras y señores, es Fonseca interpretando una linda canción titulada Arroyito. Mara ya está en la línea telefónica, pero antes de comenzar a conversar con ella, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que cuando no hay serie mundial, este programa se retransmite de 10 a 11 de la noche de lunes a viernes. Quiero recordarles que pueden llamarnos a nuestro teléfono privado aquí en el estudio marcando los números 305-639-4270. 305-639-4270. Patricia va a contestarles y ustedes pueden decirle a Patricia que sugieren, que desean, si un día quieren que los llamemos para conversar sobre un tema de su predilección. Quiero también instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y escribirnos a través de Facebook. Quiero instarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta, solo tienen que enviarnos a esta dirección electrónica o a nuestra dirección postal, que voy a darle en un minuto, enviarnos su nombre completo, su dirección completa y su teléfono. Si una de esas tres cosas falta, amigos, no podemos hacer la gestión para que ustedes reciban el radio. Tienen que enviarnos su nombre completo, su dirección postal completa y su teléfono. Y a vuelta de mensajería, ustedes van a recibir como cortesía de Radio Martí un radio de onda corta para poder escucharnos mejor, ¿no? Nuestra dirección postal es la siguiente. Pueden escribirme a Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, bien, y ahora contigo mejor.
Ay, me sonrojas.
Mara, no es una ironía, no es una ironía que un animal que puede acabar siéndole sumamente útil al hombre esté en peligro de extinción.
Ay, sí, Orlando. Pero bueno, eso no es raro. No es raro que las especies se extingan y que el hombre promedio pues no se percate de lo que significa esa pérdida. No le dé la menor importancia sin darse cuenta de que nosotros estamos en línea detrás de ellos.
Es cierto.
Solamente si ellos se siguen extinguiendo, los humanos no tardaremos en extinguirnos también, porque todos los animales son interdependientes, dependemos los unos de los otros.
Hay una cadena, ¿no?
Hay una cadena, claro. Efectivamente, y le sigues quitando eslabón y va a quedar un solo eslabón que, quizás no lleguemos a ser los últimos en extinguirnos, no. Pero estamos en camino de eso si seguimos despreciando a esos otros animales no humanos y al hábitat donde viven.
Claro.
Pero Orlando, antes de hablar del tema sobre un animal en específico que me ha llamado muchísimo la atención, quiero darle las gracias a Alain, mi coterráneo holguinero, por la amabilidad de enviarme las fotos de la herradura.
Así es.
Me puse a pensar en la herradura y recordé que había que las dos puntas de la herradura, nosotros le decíamos, no sé si se llamarían así por siempre, pero bueno, una era la punta de guisazos, que obviamente debe ser porque tenía guisazos.
Ajá.
Y la otra era la punta de tomates.
Ajá.
Estaba deshabitada, así que no sé por qué se llamaba de tomates.
Ajá.
Pero bueno, quería darle las gracias a Alain por eso, por acordarse de mí.
Bien, bien.
Volviendo al tema, todos los oyentes saben que a mí me interesan mucho los animales. He tratado de aprender sobre ellos y aprender de ellos. Muchas cosas que nos enseñan. Y fíjense que no digo amarlos, algunos les temo a otros, otros pues me desagradan, pero todos son merecedores de tener un lugar en este mundo. Sin ellos, como dije, la especie humana pues no podría vivir. La Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos tiene un lema que dice que el mundo también les pertenece.
Claro.
Orlando, y hay dos tipos de mamíferos. Están los mamíferos placentarios.
Ajá.
Que no tiene nada que ver con placenteros. Los mamíferos placentarios.
Tiene que ver con placenta, ¿no?
Con la placenta. Tiene que ver con placenta.
Claro.
Exacto. Y los mamíferos marsupiales. Los placentarios son aquellos mamíferos que durante la gestación la madre tiene una placenta de los cuales los fetos se están alimentando.
Claro.
Hasta que llega la hora de nacer.
Ajá.
Por eso se llaman placentarios. Y los marsupiales se llaman así porque tienen una bolsa abdominal, un marsupio. Piensen en, como es natural,
en los canguros, claro.
En tantos otros animales que llevan animales, sus bebitos en su vientre, en esa bolsa. Entonces, yo tengo una experiencia con el único mamífero marsupial que existe en Estados Unidos.
A ver.
El único, fíjate tú, en América del Sur hay muchos y también en Asia y en Australia es la mayoría, donde están la mayoría de ellos. Se supone que haya 334 especies,
especies.
Y 120 de ellas vivan en Australia.
Mira eso.
En Cuba, como dije, no hay marsupiales, estuve buscando y no hay. El almiquí no es un marsupial, aunque se parece mucho a la zarigüeya. Pero bueno, mi experiencia con un marsupial, como el único que existe aquí, por ejemplo, cuando he estado poniendo una trampa para atrapar un gato que quiero llevar a esterilizar, pues resulta que lo que me cae en la trampa es una zarigüeya.
Claro.
Zarigüeya, que es un, es como, si, bueno, parecido a la jutía, pero no, es diferente. La zarigüeya es un marsupial. También he tenido otra experiencia, que fue una vez que estuve por el patio, estaba yo visitando a mi madre y en el patio había un terrible olor animal muerto, a carroña.
¿En el patio de tu mamá?
En casa, en el patio, sí, en el patio de atrás. Y me puse a buscar y me encontré una zarigüeya muerta. Pero yo había oído decir que eran marsupiales, que tenían su bolsa y que a veces las madres morían porque las atacaba un perro o lo que fuera, pero los bebitos seguían vivos por cierta cantidad de tiempo en la bolsa, en el marsupio, que se llama la bolsa esa. Y efectivamente, por eso les recomiendo a todos los que vivan en lugares donde hay marsupiales, que si ven un marsupial muerto, miren a ver si en la bolsa hay bebés que están vivos, y agarrarlos y llevarlos a un lugar de rehabilitación para que se recuperen. Eso fue lo que hice.
Entonces, perdón, en el patio de la casa de tu mamá encontraste a esa zarigüeya muerta, pero tenía en la bolsa, en el marsupio, varios bebés vivos.
Bebitos vivos, pero chirriquiticos, chirriquiticos.
¿Y qué hiciste? ¿Cómo los sacaste?
Bueno, alándolos. Siempre están pegados al pezón de la madre, y uno los ala y los quita del pezón de la madre, y pues los metí en un pañuelito, en una toalla, y corrí con ellos a un lugar de rehabilitación donde los tomaron para rehabilitarlos. Si eran demasiado jovencitos y no estaban completamente desarrollados, porque esa es otra cosa, los marsupiales nacen cuando aún no están desarrollados.
Como si fueran todavía fetos.
Como si fueran fetos. No tienen todavía los oídos formados, no tienen los ojos. O sea que se acaban de formar
fuera del interior, en la bolsa de la madre, claro.
Sí, los marsupiales nacen y van desde la vagina de la madre, ellos solitos, esas cositas diminutas, diminutas, van a buscar la bolsa de la madre y se afincan ahí a uno de los pezones de la madre y están ahí un tiempo larguísimo hasta que ya se forman completamente y pueden salir de la bolsa de la madre, pero siempre regresan a la bolsa de la madre para estar protegidos, para el calorcito, lo que sea, aun cuando ya no estén alimentados. Yo recuerdo mi sorpresa cuando me enteré que el canguro, cuando nace, cuando los canguritos nacen, caben, Orlando, imagínate el tamaño de un canguro, sí, que es como el tamaño de un hombre,
claro.
Caben en una cucharita.
¿En una cucharita?
Óyeme, qué parto más agradable tiene que ser ese, ¿verdad? Lo debe haber dolores grandes.
Claro.
Debe ser un parto facilísimo.
Claro, claro.
Bueno, Dios tuvo mucha misericordia con los marsupiales. Pero bueno, el protagonista de esta noticia que voy a compartir con ustedes, amigos y amigas, es el protagonista de esta noticia es un marsupial que vive en Tasmania, que es una isla al sur de Australia. Se llama el demonio de Tasmania. ¡Qué nombre más feo!
¡Horrible!
Es pariente cercano del lobo marsupial o tilacino, que era también un mamífero carnívoro que se extinguió en los años 30 de este siglo. Era como un perro y tenía unas rayas de tigre en el dorso. Pegado al rabo tenía varias rayas, y existe una película, la pueden buscar en internet, hay una película de los años 30 del último tilacino o lobo marsupial que existió.
Es decir, bueno, que se pudo captar en vídeo la imagen de este animal antes de que se extinguiera.
Antes de que se extinguiera en los años 30.
Pero y este demonio de Tasmania
era pariente muy cercano de él.
Ajá. Y es como un oso pequeño, ¿no? Del tamaño de un perro.
Sí, efectivamente, como del tamaño de un perro. Fíjate, y la noticia dice lo siguiente. Demonio de Tasmania. La leche de este animal australiano podría tener el secreto para combatir las superbacterias.
Ah.
Este esta noticia es de la CNN.
Ajá.
Y publicada el 18 de octubre.
Uh-huh.
Dice que este animal podría ser una amenaza para algo que realmente nos gustaría que desapareciera.
Uh-huh.
Que desapareciera de este planeta. Las superbacterias. Investigadores de Australia creen que los demonios de Tasmania tienen en su leche productos químicos especialmente potentes que ayudan a que sus crías crezcan.
Mm.
Australia es el hogar de cientos de especies de marsupiales nativos, incluyendo esta criatura peluda de color marrón.
Uh-huh.
Que se parece un poco a un oso bebé.
Mm-hmm.
Se trata de un marsupial carnívoro, el marsupial carnívoro más grande del mundo. Las superbacterias son aquellas bacterias que ya no responden al tratamiento con antibióticos debido a que los fármacos
Ajá.
se han usado en exceso y muchas bacterias se han adaptado, y eso hace que los medicamentos sean menos eficaces.
Mara, de ahí yo creo que esa costumbre de los médicos de tratar de que la gente no se exceda en el uso de antibióticos, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque llega un momento en que las bacterias crean una defensa, pueden defenderse de los antibióticos y entonces es muy difícil suprimirlas.
Orlando, yo he tenido en mi familia personas que han entrado al hospital por una fractura
uh-huh.
y han salido del hospital con una bacteria de estas que han agarrado en el hospital y han muerto por la bacteria, no por la razón
no por la fractura, claro.
Al hospital. Bueno, pues volviendo a estas crías, las crías nacen hacia las 3 semanas y estos bebitos van a su nueva casa, que es el marsupio.
La bolsa.
De las madres.
Ajá.
Y este marsupio, la leche de este marsupio tiene algo que los científicos han encontrado, que son una especie de antibiótico natural, unas moléculas que son un antibiótico natural. Los seres humanos llevan este tipo de molécula, pero solo tenemos un tipo.
Uh-huh.
Y los demonios de Tasmania tienen 12 de estos tipos de moléculas.
Uh-huh.
Este estudio, no es bobería, fue publicado en la edición más reciente de la revista Scientific Reports.
Claro, claro.
Se supone, se expuso esta sustancia de la leche del demonio de Tasmania a las bacterias resistentes a todo tipo de fármaco y estas bacterias murieron. Bacterias como el enterococo, que es ya resistente a la vancomicina, el estafilococos aureus, que es resistente a otro tipo de antibióticos.
Uh-huh.
Y aunque esta investigación está en sus primeras etapas, se supone que se siga investigando porque aquí puede estar el secreto de la cura de las infecciones por estas superbacterias, que si no se encuentra esta cura, puede matar a 10 millones de personas en el 2050, lo que quiere decir a una persona cada 3 segundos.
Mara, ya hay miles de personas que mueren al año víctimas de estas superbacterias para
así
las
es,
que no hay antibióticos.
23,000 personas
al
mueren
año.
Cada año.
Mm-hmm.
Mueren cada año. Así que va a haber 10 millones en el 2050. O sea que una persona va a morir cada 3 segundos si no se encuentra la cura para esta superbacteria, para matar esta superbacteria. Y todo parece indicar que este demonio de Tasmania, este animalito que le dicen así por sus gritos al comer y su ferocidad y su mordida, que es la más fuerte que existe en los de ese tipo de peso,
uh-huh.
en los animales de ese tipo de peso, va a ser nuestra salvación. Por eso es que no debemos permitir que se sigan extinguiendo las especies, porque en ellas está nuestra propia supervivencia.
Mm-hmm. Mara, una cosa que quería preguntarte. Yo creo haber leído sobre este animal cuando tú me lo mencionaste, que es un animal feroz, porque a veces cuando están en el marsupio, en la bolsa, de la madre, se fajan todos estos animalitos por los pezones que están disponibles.
Efectivamente.
Y son más crías que pezones.
Efectivamente. Hay solamente 4 pezonas en el marsupio.
4
y
pezones.
A veces tienen 20 y pico o 30 crías. Figúrate tú, no se van a fajar. Y parece que esa ferocidad por la comida se extiende hasta su
vida
edad
de adultos.
Adulta.
Ajá.
Son unos tremendos golosos.
Mm.
Pueden ingerir hasta el 40% de su peso.
¿Hasta el 40%?
En una sentada. El 40%. Entonces se llenan tanto que caminan muy dificultosamente y se echan a dormir.
Tendrán que dormir la siesta.
Pero una tremenda siesta. Así que ya tú ves, los demonios de Tasmania pueden ser nuestra salvación de las enfermedades
provocadas por bacterias,
provocadas
por superbacterias.
Por las superbacterias.
¿Qué cosa?
Aquellas
qué cosa
que ya
tremenda.
Se han vuelto inmunes a los antibióticos de que disponemos.
¿Qué cosa tan tremenda?
Tenemos que cuidar a nuestros coterráneos en este mundo, Orlando.
Sí, porque tienen las respuestas a muchas preguntas que nosotros no hemos podido responder.
¿Y quién sabe cuántos ya se han extinguido? Y podían tener quizás la cura a muchas otras enfermedades que nosotros padecemos y nunca las conoceremos porque dejamos que esos maravillosos animales
desaparezcan. Tú sabes que no deja de intrigarme, ¿no? Esa capacidad de la vida para hallar su camino, que esos bichitos tan pequeños puedan abandonar la vagina de la madre y ellos mismos meterse en la bolsa. Yo pensaba que la madre los recogía de algún sitio y se los ponía dentro, pero obviamente no, ellos ya...
Ellos se conocen el camino.
Siendo fetos.
Sí, efectivamente,
siendo fetos.
Porque no están completamente
desarrollados. No, qué cosa tan tremenda esa, ¿no?
Sí, y son pequeñísimos. Cuando nace, empiezan alrededor de 0.20 gramos. Y a los 100 días, a los 100 días son expulsados del marsupio.
Mm.
Y cuando son expulsados del marsupio, pesan menos de media libra. Son pequeñísimos y se pasan 2 meses o 3 meses dentro del marsupio hasta que ya se acaban de desarrollar.
¿Qué cosa
ya
tan,
tienen las orejas, las patas,
curioso.
Las garras, los dientes, lo tienen todo. Pero mm-hmm. Eso no lo adquirieron en el vientre de la madre, sino en la bolsa marsupial.
Ajá.
De la madre.
Y por supuesto, para terminar, ese nombre de demonios, de diablos, porque también les dicen diablos, ¿no?
Diablos, sí, diablos de Tasmania.
Es por el aullido que emiten de noche, que parece que aterroriza a la gente.
Efectivamente, y también por su mordida.
Mm.
Su mordida, comparado con animales de su misma masa muscular, es la mordida más fuerte que existe.
¡Qué cosa tan tremenda!
Así que no se metan con ningún lobo de Tasmania.
Un abrazo ayer, te quiero hoy, un beso mañana. Yo no sé por qué tienes el amor como una garana. Si no puede ser como debe ser un amor sincero.
Ser franca, es muy natural y muy verdadero.
Ayer un te quiero hoy, un beso mañana. Yo no sé por qué tienes el amor como una garana. Si no puede ser como debe ser un amor sincero.
Voy a ser el Frank, es muy natural y muy verdadero.
Que se la toma el ternero, que se la toma el ternero, yo no.
Para la leche que da la vaca, que se la toma el ternero.
Cuando yo doy el mira, lo doy por entero.
Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.
Ay, dime, mamacita, ¿qué te está pasando? Si de mi amor ya te estás olvidando.
Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.
De mi ganga no se pide el amor, hay que dar el corazón.
Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.
Y así, señoras y señores, con la combinación de La Habana interpretando Que se la tome el ternero, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Óyelo bien,
tienes que estar consciente que en el amor eres indiferente.
No me puedes dar un amor sincero. Oye, este refrán que es muy natural y muy verdadero. Para la gente que da, para que la quiero.
Ay, para que yo quiero que tú me quieras, si tu amor no es verdadero, hielo.
Para la gente que da, para que la quiero.
Un pellizquito en diciembre, otro pellizco en enero, no va.
Que
si yo te digo, mira, mamita linda, oye, mira, yo soy sincero, mamá.
Para la leche que da, pa' que la quiero.
Estoy cantando así con mucho, mucho sabor. Con la